¿Cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso? Creo que es bien interesante y súper importante entender los fundamentos a partir de los cuales sucede esto de bajar de peso, ¿no? Porque seguimos dándole la responsabilidad que no es de ellos a ciertas acciones. Es como si estamos en una empresa y está la contadora y la contadora por X o Y sabe hacer diseño gráfico, ¿no? Y entonces, en lugar de llevarte la contabilidad, la pones a hacer diseño gráfico y entonces, pues, la contabilidad ya no funciona. Lo mismo pasa con el ejercicio. Los objetivos del ejercicio son todos menos bajar de peso. Los objetivos del ejercicio van en cuestión o alrededor de desarrollar tus capacidades físicas para ser más fuerte, para poder tener sistemas energéticos mucho más eficientes, para poder evidentemente sentirte mejor en el día, pero esto sucede a partir de los primeros objetivos. Tú entrenas porque quieres ser más fuerte, tú entrenas porque quieres ser más resistente, entrenas porque quieres tener más movilidad, entrenas porque quieres ser más rápido. Entonces, estos son los objetivos reales del entrenamiento y entender también que el entrenamiento, si haces una hora de ejercicio en el día, es el 4% de tu día. Lo que resta del día, las otras 23 horas, deben de ser, que ser acertadas para que realmente esa hora de esfuerzo que estás haciendo, y a veces es un esfuerzo extraordinario, valga la pena. Por más ejercicio que tú hagas, no va a ser la variable que determine que bajes de peso. ¿Por qué? Porque el bajar de peso tiene que ver con la ingesta calórica. Las calorías que entran versus las calorías que salen. Si las calorías que entran son más de las que estás utilizando, entonces vas a subir de peso. Si esas calorías son menos, entonces vas a bajar de peso. Si las calorías son iguales, te vas a mantener. Entonces, entender esto, que tu entrenamiento es el 4% de tu día y que lo que realmente importa son las decisiones de las 23 horas restantes. Quemar 7,000 calorías significa que estás eliminando 1 kilogramo de tu cuerpo. Pero imagínate, es más, te apuesto que solamente de pensar eso, que te dije 7,000 calorías, dijiste, híjole, mejor ya no quiero bajar de peso. Es mucho más sencillo controlar la ingesta calórica a partir de lo que consumes, más que después hacer una penitencia porque te comiste un gansito y entonces pues te vas a poner a correr en la cinta, no sé, una hora. Ahora, también es importante entender que la quema calórica depende sí de la actividad, pero también depende de la composición corporal de las personas. No es lo mismo una persona que pesa 80 kilogramos, que hace ejercicio una hora, a una persona que pesa 40 kilogramos que hace ejercicio una hora. Ni es lo mismo eso, ni es lo mismo la relación de actividad física o de intensidad en la actividad física que se está haciendo. Esto se mide con una métrica que se llama MET, que son equivalentes metabólicos y son necesarios para realizar la actividad. Entonces, esta tabla de MET depende pues de cada actividad, ¿no? Por ejemplo, caminar ligero a unos 4.5 kilómetros por hora implica 3.3 METs. Caminar rápido, 6.4 kilómetros por hora, 5 METs. Correr a 9.6 kilómetros por hora, 9 METs. Y bueno, hay una tabla de las actividades para que no tengas que sacar los METs de la nada o a partir del cálculo real, que después hablaremos de esas cifras. Pero esa intensidad del ejercicio que estás haciendo se multiplica por tu peso. Entonces, no es lo mismo una persona que pesa 80 kilogramos porque va a quemar muchas más calorías que tú, aunque haga la misma actividad, que una persona que pesa 40 kilogramos, ¿no? Entonces, hay que entenderlo desde ahí. Si te están prometiendo una clase en donde vas a quemar 1,000 calorías, ok, 1,000 calorías respecto a quién. ¿A quién se le hizo el estudio para que me digas que se van a quemar 1,000 calorías? Entonces, es mucho más sencillo controlar esta ingesta o controlar este balance energético, calorías que entran, calorías que salen, controlando tu alimentación, porque quemar las calorías implica un esfuerzo muy grande. Ahora, tú podrás decir, bueno, sí, pero a mí me gusta la intensidad y yo no quiero dejar de comer mi brownie. Bueno, perfecto. No dejes de comer tu brownie, mete la intensidad a tu entrenamiento, pero te voy a decir algo. Tus sistemas energéticos también tienen que ver con lo que estás utilizando como combustible y puede ser que solamente estés siendo un quemador de azúcar. Entonces, seguramente te ha pasado que vas al gimnasio y ves al gordito, lo voy a decir así tal cual, ¿eh? Ves al gordito súper intenso que está yendo, que va diario, que suda cañón las clases y que le mete un montón de intensidad y sigues viendo que está igual. ¿Por qué? Es muy fácil. porque su alimentación no está siendo adecuada, porque sigue creyendo que haciendo ejercicio va a compensar lo que está consumiendo. Y el ejercicio no es penitencia y no está hecho para que compenses las malas decisiones en la alimentación. El ejercicio está hecho para desarrollar tus capacidades condicionales y unas otras capacidades que se llaman coordinativas, que tienen mucho que ver ya con la conexión de cuerpo y mente. Entonces, si tú sigues dándole el objetivo al ejercicio para compensar lo que estás consumiendo, desde ahí te puedo decir que no vas a alcanzar las metas que quieres. Es más fácil controlar nuestro balance energético evitando alimentos calóricos. Ahora, los alimentos dietéticos. Está bien si estás haciendo una transición o estás cambiando tus hábitos de inicio. Te puedo asegurar que si de inicio eres tajante, vas a fracasar. Si tú estás acostumbrado a comer diario una hamburguesa de McDonald's y de repente de un día a otro comes pechuga asada con verduras, te apuesto a que no lo vas a poder mantener por un largo periodo. Y cuando ya tú te preguntas, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Quiere decir que en algún momento lo vas a dejar de hacer y vas a regresar a tus hábitos anteriores. Entonces, lo más sencillo es que empieces por cosas pequeñas, por pequeños detalles. Ok, te estás comiendo una hamburguesa de McDonald's. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora la hamburguesa la haces tú? O si en lugar de que sea una hamburguesa de res, bueno, pues ahora que sea de pollo, para mejorarle un poquito ahí a la grasa, ¿no? Después de ahí, entonces, ¿por qué no cambias el bollo por pan integral? Después de ahí, ¿por qué no quitas ese pan y entonces comes pechuga de pollo, le agregas pasta o arroz, unas verduras y así vas poco a poco en lo que logras ir cambiando y transformando y adaptando estos hábitos? Si tú lo haces de esta forma, va a ser mucho más sencillo y es lo que te platicaba de fragmentar las metas. Si tú te vas a un objetivo de tengo obesidad y quiero ya tener un cuerpazo y estar en bodybuilding y competir y ok, es demasiado grande ese salto y es posible que fracases porque no vas a ver cambios rápidos porque tu mente lo está viendo rápido. Está viendo un salto nada más y son muchos pasos pequeños que tienes que lograr. A lo que iba con los alimentos dietéticos. Está bien si en la transición los consumes. Mi consejo personal es consúmelos en la transición, pero déjalos. ¿Por qué? Porque pueden tener repercusión en tu salud a largo plazo, uno, y dos, también pueden hacerte dependiente de estas sustancias, y tres, pueden causarte mucha más hambre, ¿no? O antojo, lo que hablábamos o por ahí platiqué en algún post de el hambre hedónica, que es el hambre por antojo, no es el hambre por necesidad, no es el hambre de necesito nutrirme, es el hambre de tengo hambre de Doritos, tengo hambre de papitas, tengo hambre de chocolate. Entonces, esta hambre ha sido muy estudiada porque es cuando una hormona que se llama grelina se eleva la secreción de grelina. Entonces, hay muchas formas naturales de poder controlar esta secreción de la hormona, pero es tan alarmante cómo funciona esta hormona, que están hasta pensando los científicos en hacer una vacuna que pueda controlar la secreción de las hormonas. Ahora, ¿qué pasa? Que el cuerpo es perfecto y si nosotros realmente cambiamos hábitos y los hacemos constante, entonces podemos cambiar muchas cuestiones de salud para no necesitar factores externos para poder controlar a nuestro sistema. Entonces creo que eso es súper, súper importante y también entender que lo de los sistemas energéticos, si tú ya comiste, se te fue echarte un postre extra y entonces estás pasando tus calorías del día por 500 y dices, híjole, voy a hacer ejercicio para bajar esas 500 porque no quiero perder lo que ya tengo. Tu sistema energético o tus sistemas energéticos van a actuar y reaccionar de acuerdo a la intensidad y lo que está necesitando. Entonces, a lo que voy es, puede ser o puedes mantenerte siendo una máquina de quemar azúcar, pero ¿de qué te va a servir si lo que tú quieres es bajar tu grasa corporal? Entonces, te voy a decir un dato que te va a hacer quedar en shock, pero el cuerpo es mucho más eficiente quemando grasa en baja y media intensidad. Y eso lo puedes conseguir estando activo todo el día. Si caminas todo el día, es mucho más eficiente para tu cuerpo porque no está recibiendo muchísima intensidad en una hora que lo agota, que le sube el estrés, que en la que, híjole, estás quemando pura azúcar y no, el cuerpo está hecho y por eso es que la grasa es el combustible mucho más eficiente. Ojo, eficiente no es efectivo porque la glucosa es mucho más efectiva, es más rápida, la agarra tu cuerpo rapidísimo, ¿no? Y por eso generalmente usamos el sistema de la glucosa, sobre todo cuando empezamos a hacer una actividad física. Pero si realmente quieres capacidad de actividad, o sea, duración de la actividad, entonces te tienes que ir a un combustible mucho más eficiente y ese combustible es la grasa. Entonces, si tú te mantienes activo todo el día, ya no le dejas a ese 4% de tu día, o sea, tu entrenamiento, toda la responsabilidad de dejarte en un déficit calórico. Si tú controlas lo que estás consumiendo en el día, entonces el entrenamiento deja de ser una penitencia. Y cuando deja de ser una penitencia, se convierte en algo que disfrutas, en algo en el que ves objetivos más allá de solamente contar calorías y sudar. Ves objetivos en los que aumenta tu fuerza, en los que tu composición corporal, tus músculos se van a ver diferentes, en los que eres más rápido, en los que te sientes mucho más ágil, en los que duermes mejor además, porque un cuerpo con una composición corporal saludable, me refiero a porcentajes de grasa adecuados y musculatura adecuada, descansa mejor. Las personas con obesidad no descansan. Entonces, hay objetivos que van más allá de la cuenta de calorías y del sudor y de esta penitencia. Y luego entonces por eso nos da como, híjole, qué flojera hacer ejercicio. Porque no vemos más que eso, más que quemar y quemar y quemar, quemar calorías. Entonces, cuando empiezas a ver un poquito más allá, deja de ser una penitencia. Empieza a ser parte de ti. Se empieza a ser divertido. Además de eso, tienes beneficios pues más allá de las capacidades, ¿no? Los objetivos del ejercicio son desarrollar tus capacidades, sí. Pero los beneficios vienen después, que es el aumento del gasto calórico, porque además este es otro debate importante del que tengo que hablar, que es el peso, ¿no? Cuando tú cambias tu composición corporal y eres una persona que su masa muscular es baja y que tienes el porcentaje de grasa alto y entonces empiezas a subir tu masa muscular y empieza a bajar tu grasa, es posible que tu peso no fluctúe. Es posible que peses lo mismo o hasta peses más. Lo importante aquí son las tallas y tu porcentaje de grasa. Entonces, cuando tú aumentas esta masa muscular, vas a quemar más calorías, pesas más, ¿no? Ya hablamos sobre la fórmula de los METs y el peso. Pesas más, vas a quemar más calorías, o sea, vas a ser más eficiente para el uso de energía en tu cuerpo. Entonces, beneficios del ejercicio es aumento del gasto calórico, desarrollo de la conexión cuerpo y mente con las capacidades coordinativas, interacción en grupos sociales, y aquí viene la parte que muchos platicaron conmigo sobre la motivación, ¿no? Que lo que te motiva realmente de entrenar a muchas personas es el ambiente social en el que este entrenamiento se desarrolla, ¿no? Y evidentemente la prevención de enfermedades. Pero el ejercicio no es una medicina para las enfermedades. El ejercicio es preventivo. Solamente que seguimos viviendo en un mundo en el que, pues, mejor la solución o mejor pido perdón en lugar de permiso, ¿no? Entonces, el ejercicio sirve para prevenir un montón de enfermedades, pero no lo busquemos ya como una solución cuando estamos ahí en el hoyo. Saber diferenciar esto para poder ponerle atención a lo que es realmente importante para bajar de peso. Tienes que ponerle enfoque a tu alimentación. Si tú controlas tu alimentación, entonces el ejercicio deja de ser penitencia y vas a poder disfrutarlo. Cuando nosotros disfrutamos las cosas, entonces no hay poder humano que nos haga no hacerlo. Y creo que a partir de aquí viene mucho desenlace y muchas cosas que tienes que pensar, que tienes que analizar y que espero te hayan ayudado para que puedas hacer del ejercicio parte de tu vida, pero no es una solución para bajar de peso. El ejercicio tiene otros objetivos. La solución es ponerle atención a tu alimentación y sobre todo, si tú no sabes de nutrición, asesorarte con un profesional que te ayude a lograr el objetivo que quieres. ¿Por qué? Te va a ayudar encontrando el ABC o dándote el ABC para llegar a ese objetivo. Teniendo el ABC ya son tus metas pequeñas, la fragmentación de metas. Entonces ya tienes paso derecho, paso izquierdo, paso derecho. Y ya ahora sí, depende de ti que hagas las cosas o que no las hagas. Entonces, todos los errores que tengas en tu alimentación, no hay forma de compensarlos con ejercicio. Hay que aprender a separar eso. Pues espero que esto te haya ayudado. Creo que es un tema bien interesante porque mucha gente no encuentra la forma o ya no saben ni qué buscar en Google para poder encontrar como la fórmula perfecta de entrenamiento para poder bajar de peso cuando no está ahí la respuesta. O más bien, la formulación de la pregunta es incorrecta. Pues bueno, nos seguimos aquí escuchando en el chisme del fitness.